Pues dicho lo que queremos y quiénes somos, si les parece, empezamos. Empezamos y además por el principio. Profesor Aroca, buenas noches y gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros.
Profesora Díaz, muchas gracias. Y ahora diremos además por qué están usted y el profesor Aroca con nosotros. Profesora Díaz, gracias por estar con nosotros.
Pues de nada, buenas noches y encantada de estar aquí.
Trinidad Muñoz, otra vez, buenas noches, porque también es habitual, como los demás, de estar con nosotros. Buenas noches y gracias.
Buenas noches, gracias.
Bueno, hay que decir una pequeña cosa. Me deja que la diga, profesora Roca, antes de nada. A ver, es que me lo ha dicho, en fin, ya sabe usted, por los pasillos, la cantidad de cosas que se escuchan, muchas de ellas, mentira, pero hay alguna que tiene visos de ser realidad. Es usted, o va a ser usted, el nuevo subdirector de gestión académica de la escuela.
Bueno,
no queremos comprometerlo.
Pienso que sí. Sí, pienso que sí. Lo que ocurre es que en este momento administrativamente todavía no lo soy.
Bueno, pero entonces es una alegría, primero, que esté usted con nosotros aquí. Y segundo, que por lo menos haya ese rumor que le dé ocasión a usted para pensar como piensa. Profesora Roca, bueno, antes de seguir, y era quizá el porqué que he dicho a la profesora Díaz también, de por qué estaban aquí. Posiblemente el profesor Aroca sea el subdirector, eso forma parte del rumor, que sea el subdirector de gestión académica con nosotros, es decir, el responsable también de estas actividades radiofónicas. Pero, y ahora está la justificación para estos minutos, el profesor Aroca era director del Centro Asociado de la UNED en Cartagena. Es así, ¿no, profesora Roca?
Efectivamente, de hecho, en este momento todavía sigo siéndolo.
Bueno, pues dentro de poco va a haber que deshacer el entuerto y el rumor, porque si no la acumulación es mala. Y la profesora Díaz, secretaria de la escuela, junto con Trinidad Muñoz, que siempre nos han desbrozado, pues, desde todo lo que son las prácticas, todo lo que es la matrícula, todo lo que son las pruebas personales de las cuales hoy vamos a hablar, si les parece. Pues ya está todo, el por qué y el cómo, y ahora ya falta solo el cuándo, que es a partir de ahora. Profesora Roca, siempre la gente sigue poniendo cara de incredulidad y algunos creen en nosotros y con nosotros se matriculan, aunque vayan a cursar, aunque vayan a estudiar una carrera experimental, y no digo más, una carrera de ingeniería. El día a día de estos alumnos, de estos aspirantes, en este caso concreto ingenieros, ¿cómo es desde que entran en contacto con ese centro asociado, por ejemplo, de Cartagena, y cómo se inician en algo que forzosamente debe ser algo complicado?
Pues evidentemente no se puede decir que no lo es. Una carrera de ingeniería es una carrera dura, y los alumnos que se dirigen a cursar una carrera de ingeniería en cualquiera de las escuelas españolas lo saben. En la UNED no nos caracterizamos por la falta de rigor y la falta de nivel en los exámenes. Por consiguiente, efectivamente, la carrera es dura. Pero no es más dura que cualquier otra de las carreras de la UNED. El problema es que el alumno debe plantearse desde el primer día del curso un calendario de trabajo, y cuando finaliza ese calendario de trabajo, al finalizar el curso, pues los resultados académicos pues son consecuencia de esa trayectoria durante todo el año. Yo quisiera pues contar alguna anécdota al respecto. Hace un año aproximadamente, en el curso pasado, pues se dirigió al Centro Asociado de la UNED en Cartagena una empresa multinacional en demanda de dos alumnos de último curso de ingeniería mecánica para una ampliación de la planta que en este momento disponen. Y bueno, en el centro asociado teníamos un alumno que precisamente iba, en este caso era una alumna concretamente, que iba a leer su proyecto a fin de carrera 15 días después, más o menos, de aquel momento. Esta señorita se incorporó a la plantilla y, bueno, pues sigue allí trabajando, evidentemente. El problema que me encontré fue que me habían pedido dos. El segundo no conseguí encontrarlo en ninguno de los centros de España. Todos los ingenieros mecánicos, estudiantes de sexto curso de ingeniería mecánica, en nuestros distintos centros asociados ya estaban trabajando.
Bueno, eso además deshace, profesor Aroca, el viejo infundio de que abstenerse a alumnos de la UNED como infundio a la otra realidad, que es más o menos la que está usted diciendo, preferentemente alumnos de la UNED.
Bueno, pues todas las industrias del ámbito del Centro Asociado de Cartagena, pues la verdad es que cuando necesitan un ingeniero, acuden en primer lugar al Centro Asociado.
Bueno, pues
nuestros titulados, pues no sé si probablemente por uno de los grandes defectos de la enseñanza a distancia, que es la formación en solitario del alumno, pues se diferencia notablemente de los que estudian carrera en cualquier otra universidad. Nuestros alumnos están acostumbrados a, dicho en lenguaje coloquial, a buscarse la vida. Esto es muy importante, esta formación que adquieren de programación de su trabajo y de responsabilización de su trabajo, de búsqueda de soluciones a los problemas que se van encontrando, es muy importante en la formación de un ingeniero. Nuestros ingenieros están especialmente preparados para incorporarse a su tarea laboral cuando salen de nuestra universidad. En general, eso ocurre con todas las titulaciones de la UNED.
Parecería, profesora Roca, que usted está describiendo a un alumno experto, bueno, que por lo menos sabe pelear en solitario y que sabe administrar su tiempo. Casi casi son palabras suyas. ¿Quiere esto decir que el perfil del alumno que se pone en contacto con la Escuela de Ingenieros Industriales nuestra, de la UNED, ya tiene una cierta edad o sencillamente son aptitudes que se registran desde muy temprana edad?
Bueno, yo creo que efectivamente, en términos generales, nuestro alumnado en la UNED es de una edad algo superior a la media del resto de las universidades. Y por consiguiente, pues tiene un nivel de madurez mayor. También, evidentemente, tiene una mayor motivación, puesto que este alumno, que a una edad un poco más adulta que el resto, pues decide cursar estudios universitarios, evidentemente está más motivado que los alumnos pues más jóvenes, que bueno, acuden a la universidad en algunos casos por inercia.
Porque no había sitio donde mejor.
Efectivamente. Entonces, esto es evidente de que nuestros alumnos son más maduros, más motivados, y bueno, pues esto indica resultados. Pero es la metodología la que pone de manifiesto estas capacidades y la que las potencia.
Yo, con respecto a esta metodología, y casi muy directamente relacionado con la pregunta que le hacía sobre la edad, ¿Cómo es la relación, por ejemplo, en los centros asociados, la figura del tutor dentro de esa metodología? ¿Cómo se establece? ¿Se puede, en todos los centros hay posibilidad de que el alumno esté tutorizado debidamente? En ingeniería, claro, por supuesto.
Bueno, probablemente en todos los centros no. En nuestra escuela de ingenieros industriales es uno de los centros con menor matrícula de la UNED. Si además tenemos en cuenta que, bueno, los grandes núcleos de población, pues es donde por estadística están concentrados nuestros alumnos, pues probablemente haya centros asociados en los que el número de alumnos sea muy reducido. Entonces, probablemente en estos centros no estén total y absolutamente tutorizadas todas las asignaturas. Sí, lo están las de los primeros cursos, evidentemente, Y bueno, esto da una formación suficiente para poder acometer el resto de la carrera. En cualquier caso, en este momento los alumnos disponen de los procedimientos tradicionales de consulta al profesor a la sede central. En estas asignaturas, que son un número muy reducido de alumnos, pues el profesor de la sede central tiene muchas posibilidades de contactar con ellos. En este momento también se están poniendo en marcha las tutorías telemáticas, que bueno, pues son una gran herramienta de comunicación profesor-alumno. Y en el centro asociado el alumno no solamente recibe tutorías, que es algo muy importante, pero no solamente recibe esto, recibe una posibilidad de acceso a medios telemáticos, recibe una posibilidad de acceso a comunicaciones por videoconferencia con profesores de las distintas asignaturas, tiene acceso a una biblioteca universitaria especializada, tiene acceso a exámenes de cursos anteriores, tiene, en fin, una serie de servicios que bueno, son un auxilio muy importante para el estudio de una carrera universitaria. No solamente es la labor del profesor tutor directamente, que en las primeras etapas de la carrera es muy importante.
Profesor, perdón, no sé si he interrumpido.
Sí,
profesor,
no, iba a terminar diciendo de que bueno, es algo evidente, pero desgraciadamente no acabamos en la universidad de darnos cuenta de ello. En la universidad en general, no en la nuestra en particular, es posible el aprendizaje de un alumno sin profesor. Lo que es imposible es la enseñanza de un profesor sin alumnos.
Esa frase la apuntamos cuidadosamente.
Entonces, nuestra universidad está poniendo de manifiesto estas posibilidades. Y bueno, el gran problema que se le puede achacar a la UNED son las prácticas en las carreras experimentales. Probablemente si pasáramos revista al número de prácticas que efectúan nuestros alumnos de ingeniería industrial a lo largo de su carrera, pues nos encontremos que en el caso más favorable o más desfavorable, perdón, puede ser el 90% de las prácticas que realicen en alguna escuela determinada, y en la gran parte de las escuelas de ingeniería industrial españolas nuestros alumnos realizan el doble de prácticas que en ellas. Es una cuestión de medios. Entonces, no solamente realizan en los primeros cursos prácticas en los centros asociados, sino que se desplazan, como es sabido, a los laboratorios de la universidad en la sede académica central. Y bueno, esto es una cuestión de medios. La UNED dispone de los medios para facilitar la venida del alumno a la sede académica central para realizar esas prácticas, y las realiza. Y realiza pues prácticas en calidad y en cantidad pues equiparables y en muchos casos superiores a las que se realizan en el resto de las universidades.
Pues es una alegría oírselo decir, profesora Roca. Profesora Díaz, quería intervenir.
Sí, solamente quería, después lo ha arreglado ya el profesor Roca, pero solamente quería incidir un poquitín más en las tutorías virtuales, que ahora mismo, con los planes nuevos, todos los alumnos del plan nuevo, aunque sea el único de un centro asociado, tiene un tutor virtual asignado. Entonces, naturalmente todo hay que irlo poniendo en marcha progresivamente, pero ya primero de ingeniería ya está asociado al plan nuevo, es el plan nuevo el que está funcionando, y entonces no hay ni un solo alumno de primero que no tenga un tutor virtual para cualquier asignatura, esté donde esté. Claro, aquí ya no importan las distancias, y entonces ese inconveniente de los pocos alumnos se está subsanando. Puede seguir, claro, como estaba diciendo el profesor Aroca, pues puede seguir en los cursos todavía de planes antiguos, donde no es obligatorio el asignarlos a un tutor virtual, aunque tienen otras vías de comunicación, como él ha dicho muy bien, pero los del plan nuevo ya está resuelto y los otros se están extinguiendo. O sea que en realidad cuando acabe de extinguirse el plan antiguo, pues no quedará ni un solo alumno sin un tutor virtual.
Y el otro día, hablando con un compañero suyo, profesora Roca, profesora Díaz, en este caso concreto de ciencias, ya había puesto en marcha un laboratorio de química virtual, en donde era posible encender el Bunsen con el ratón, y se encendía, por supuesto, y hacía ruido la llama. Y bueno, son herramientas que la UNED reclama, como en su momento reclamó la radio, como en su momento reclamó la televisión, pero que en cualquier caso esas herramientas la UNED está dispuesta a emplearlas allá hasta donde haga falta para recibir eso que el profesor Aroca y la profesora Díaz decían, esa ayuda y esa compañía para nuestros alumnos. Profesora, bueno, ha dicho cosas, el hasta ahora director de Cartagena ha dicho cosas importantes con respecto a los profesores y a los alumnos, y al uno sin el otro y el otro sin el uno. Y ahora yo le querría preguntar, también con esa perspectiva, que será nuestro mayor tanto por ciento de alumnos los que se encuentran fuera de lo que es la sede central, y las pruebas personales, encabécenoslo, por favor, profesora Díaz. Casi iba a preguntarle qué son, pero bueno.
Sí, pues ya lo ha encabezado el profesor Aroca. Ha dicho que era, vamos a ver, ha dicho más o menos textualmente que era el resultado de la aplicación de un calendario. Entonces, efectivamente, yo creo que poniendo un símil mucho más próximo, pues podríamos decir que es la recogida de la cosecha. Es, para mí y para la mayor parte de la población, es el momento más importante, cuando se recoge la cosecha. Pero nadie puede esperar recoger si no ha sembrado antes, si no ha trabajado, es decir, si no ha aplicado el calendario que él decía. Entonces, eso, que es la forma de medir los conocimientos y todo eso, lo tenemos todos muy claro. Yo lo único que quería añadir aquí, si es que cabe añadirlo, aunque también son cosas que sabemos todos y es un símil nada académico, pues es que, además de tener buenas bazas, para ganar una partida de cartas hay que saber jugarlas. Entonces, además de haber aplicado bien el calendario, de haber estudiado, de haberse planificado, de haber hecho ejercicios, de tener una inteligencia que no podemos olvidar, las capacidades necesarias que son una inteligencia, una memoria, una voluntad, todas esas cosas, además de todo eso, hay una cosa más a la hora de examinarse, que es saber jugar. Para examinarse, cada profesor pone el examen de un tipo. Unos son tipo test, otros son problemas, otros son preguntas a desarrollar, y evidentemente hay que planear y hay que entrenarse antes para saber jugar el juego, que ese ya no está en mano del alumno, el juego que le imponen, de alguna manera, que le imponemos, que es el que cada profesor considera con su criterio que es el más adecuado a todas las circunstancias y a todo eso. Pero que yo creo que es muy recomendable que el alumno vea exámenes de años anteriores en cada una de las materias, se entrene, porque eso es saber jugar sus bazas.
Y bueno, Trinidad Muñoz, fíjese dónde le han colocado la cosa. Calendario, programación, ejercicios, memoria, entendimiento, voluntad, decía la profesora Díaz. Faltaría una cosa, información. ¿Dónde? Porque sin esa información, para ver dónde se desempeñan todas estas palabras que acabo de soltar o de resumir, sin esa información no hay nada que hacer. ¿Dónde se puede informar de todo lo que, del entorno que afecta a las pruebas personales?
Bueno, seguimos diciendo, como repetimos en todos los programas, que la principal información reside en la guía de la carrera, la cual todos los alumnos deberían de consultar y tener. Con respecto a las pruebas presenciales, existe un calendario que es fácilmente entendible, donde viene separado por las semanas y los días que comprende cada uno. Paralelamente, y el profesor Aroca lo confirmará, los centros asociados a todos los alumnos les comunican mediante una cartulina, sobre todo aquí en Madrid, que es un poco más especial, dónde son los exámenes. Es importante matizar que el alumno se puede presentar en cualquier centro asociado con independencia de dónde haya realizado su matrícula, tanto en el extranjero como nacional. Matizar también que si el alumno que ya nos conoce, bueno, pues sabe cómo funcionamos, que tenemos las dos semanas de examen a las cuales se puede presentar indistintamente, pero solamente una vez. Matizar en todo caso el alumno del plan nuevo, cuáles son las características más especiales que van a acompañar. La profesora Ana, bueno, pues tiene más información.
Bueno, pues sí, además de todo eso, hay que tener en cuenta que para muchos estudiantes de la UNED es el centro asociado. Eso es el norte que no podemos perder, porque la sede que tenemos en Madrid, donde estamos los profesores, pues la ven muy distante. Entonces van a ir a buscar la información al centro asociado. Entonces, por esa razón, desde esta secretaría se transfiere toda la información que debería ser únicamente para el alumno, pero se transfiere íntegra también a las secretarías de los centros asociados. Por tanto, como la guía ahora mismo no es obligatorio comprarla, aunque pueden acceder a ella a través de la red donde la tenemos volcada íntegra, pues por si alguno todavía se despista y sigue pensando que debe ir al centro asociado a buscar información, allí también la va a encontrar, porque además de la guía tienen las informaciones ya específicas que van surgiendo, pequeñas modificaciones, etcétera. Todo eso lo vamos enviando. Así como la respuesta y la resolución a las dudas que van surgiendo en los alumnos, porque por muy bien que se intente tener planificado, pues no cabe duda que hay cosas que el alumno va un poco más allá, se le plantea alguna duda que no tenemos resuelta sobre el papel, que muchas veces tenemos que hacer consultas ajenas incluso a la escuela, a un ámbito superior, y una vez que lo tenemos resuelto, la respuesta no la dejamos solamente en la red, que la tenemos puesta, una página, en la página de la escuela, una página de dudas resueltas, sino que también enviamos esa información al centro asociado. Entonces, la comunicación entre el centro asociado y Madrid, pues es una comunicación muy fluida y, por tanto, pueden pedir información en cualquiera de los dos sitios, tanto aquí, a la secretaría, como al centro asociado. Aquí habría que matizar una cosa que estaba diciendo Trinidad Muñoz, que bueno, está clarísimo, que la información para los alumnos relativa a los calendarios de exámenes está en la página 80 de la guía, de la página 80 en adelante, la del plan antiguo, de la página 94 en adelante, la del plan nuevo solamente de primero, que es lo que entra en vigor ahora. Y iremos, según vamos extinguiendo la del plan antiguo, iremos aumentando la del plan nuevo, para llegado un momento, según el calendario establecido, que solamente quedará la información del plan nuevo. Pero mientras tanto, mientras coexisten los dos planes, lo que sí que tienen que tener los alumnos en cuenta es lo siguiente. De segundo a sexto, no hay ningún problema porque es solo el plan antiguo. Están vigentes las normas que había antes. Es decir, hay 2 semanas para cada asignatura. Estamos hablando de exámenes nacionales. 2 semanas por asignatura, de las cuales puede elegir una, aunque en teoría haría falta autorización del centro y todas esas cosas. El hecho es que no se le pide a nadie y se examinan donde quieren, independientemente, como ha dicho ya Trinidad, de dónde estén matriculados. En el extranjero 1 semana, que esa semana pues es preceptivo que se examinen en ella. El problema puede venir en primero, que hay alumnos del plan nuevo y alumnos del plan antiguo, y en ambos se modifican las condiciones. Los del plan nuevo quedan de la siguiente manera. Hay 2 semanas de examen, pero ya no eligen ellos qué semanas se examinan de cada asignatura. Se les da predeterminado la semana en la que se examinan de cada asignatura, de manera que tomamos una asignatura, la asignatura A, esa asignatura en el calendario verá que solo aparece 1 semana, o la primera o la segunda. De manera que se van a examinar en 2 semanas, está distribuido el tiempo de examen en 2 semanas, pero vamos a tratar de ir eliminando un poco el caos que producía que cada uno se examina donde, cuando quiere, como quiere, porque dada la cantidad de exámenes que se gestionan en esta universidad, que creo que si no ha alcanzado, está muy próximo a alcanzar el 1 millón de exámenes, pues hay que ir de alguna manera organizando, pues un poco empaquetando en bloques para que sea más fácil el poder ordenar todas las circunstancias que lo rodean. Eso en cuanto al plan nuevo. Entonces me pueden preguntar los alumnos de primero, ¿y qué pasa si a mí me coincide por alguna circunstancia, horario, en fin, alguna cosa, algún problema que pueda tener? Bueno, pues el sábado de la última semana de 9 a 1 hay unos exámenes de reserva que pueden presentarse a ellos previa justificación ante el tribunal examinador. Lo que vamos a examinar, las personas que vamos a examinar a los centros asociados, somos un tribunal examinador. Eso también lo debe saber el alumno, que no puede venir a preguntar una cosa de matemáticas, porque puede ser que las personas que haya en el tribunal no haya ninguna de ciencias, y aunque la haya, muy probablemente no esté en condiciones de responder. Por tanto, deben interpretar correctamente lo que hay en las cabeceras, en los enunciados de los exámenes. Si hay alguna duda muy gorda, entonces pues se consulta a Madrid, se busca al profesor donde esté, pero en principio deben ceñirse a intentar interpretar lo que hay ahí escrito, interpretarlo de la manera más correcta posible. Y si hay alguna duda, poner mi interpretación es tal y seguir adelante, porque muy difícilmente le va a sacar nadie de dudas en ese terreno. Nos queda, sí, ya acabo con esto. Sí, es que nos quedan los del plan antiguo de primero, que también sus circunstancias han cambiado. Estos alumnos se van a examinar de las asignaturas cuatrimestrales de primer cuatrimestre en febrero. En primero de esta ingeniería no hay ninguna asignatura de cuatrimestral en primero. Por tanto, no va a haber exámenes del plan antiguo en febrero. Para junio, entonces sí, se van a examinar de la asignatura entera. No primera prueba, segunda prueba, sino la asignatura entera. Tienen una opción para examinarse en junio y otra en septiembre, tanto en el año 2003 como en el 2004. Después se acabaron las opciones y necesariamente tienen que pasar al plan nuevo.
Y profesora Roca, antes, pero bueno, la profesora Díaz era imparable, entonces, ¿iba a decir usted algo?
Sí, sí, iba a hacer una aclaración. Con independencia del hecho de que se requiere administrativamente una autorización para examinarse en un centro asociado diferente del que un alumno estuviera adscrito, tradicionalmente en la UNED no se ha puesto ningún problema. Pero en este momento nos encontramos con un problema logístico que aconseja y hace necesario que se solicite esta autorización. Es el hecho del empleo de la aplicación informática que en nuestro argot conocemos como valija virtual. Cuando un alumno pertenece a otro centro asociado, no está dado de alta en la base de datos del centro donde va a examinarse. Esto obliga a que se le dé de alta en ese momento y retrasa terriblemente la realización de las pruebas presenciales. Entonces, un alumno puede examinarse sin ningún problema en cualquier centro asociado, pero siempre que sea posible, es decir, que no surja justo en el momento del examen la imposibilidad de acudir a su centro, es decir, que esto lo conozca con una cierta antelación, es muy importante que pida esta autorización. Porque el centro asociado en el que está adscrito remite al centro donde va a realizarse el examen no solamente la autorización, sino las asignaturas de las cuales el alumno se va a examinar y por consiguiente se le da de alta previamente la base de datos y cuando él llega lo único que tiene que hacer es pasar su carné con el código de barras para tener disponible su examen. Bueno, pues, estos son unos segundos. Si hay que darle de alta manualmente, pues hay que interrumpir el proceso de entrada y además se tarda pues entre 5 minutos, 8 minutos en hacer este proceso. Si tenemos en cuenta que hay pues en un centro de tamaño medio como es el de Cartagena pues 200 alumnos examinándose, el retraso pues puede ser muy importante. Entonces pediría a los alumnos que efectivamente soliciten esta autorización porque nos facilita la logística del desarrollo del examen.
Bueno, ya vamos un poco contra el tiempo. Entonces, si me permiten, le hago las preguntas más rápidas y les pido. Por favor, Trinidad Muñoz, las notas. Sé que hay muchos aspectos que se van quedando, pero ¿cómo se enteran los exámenes? Los examinados.
Bueno, los alumnos reciben por correo. Es muy importante matizar que las calificaciones se envían al domicilio que el alumno ha puesto en su matrícula. Y por lo tanto, si el alumno modifica su domicilio, debe comunicarlo al negociado de alumnos para que se proceda a su cambio en la base de datos para la revisión de notas. Igualmente, permíteme que te diga, y también un poco al hilo de las altas y las bajas, en la convocatoria de febrero el 90% o el 100% de los alumnos no van a recibir ninguna conformidad de su matrícula, porque no hay tiempo material. Por lo tanto, el alumno sabe el día del examen que tiene, sabe la hora que es, se presenta en el centro asociado acompañado de su DNI, de su carnet de estudiante o fotocopia de la matrícula, pero no va a dar tiempo a recibir conformidad de la matrícula.
Claro. Había algo con respecto también, cambiaba revisión de exámenes.
Sí.
Tenemos pocos minutos.
Sí, leo el documento porque esto es importante porque los alumnos tienen en la página 681 de la guía tienen las directrices para la revisión de exámenes, pero esa normativa queda anulada porque aquí tengo el certificado de la reunión de Consejo de Gobierno del día 13 de noviembre de 2002 donde se han adoptado las siguientes directrices, se han adoptado y aprobado. Estas anulan las anteriores, como siempre una normativa anula la anterior relativa al mismo asunto. Los alumnos que deseen la revisión de su examen dispondrán de 10 días naturales a contar desde la fecha de publicación de las notas en los correspondientes sistemas informáticos para reclamar ante el equipo docente de que se trate. Yo creo que esto es lo más importante de todo, porque nosotros tenemos unos plazos muy ajustados. Como hemos dicho antes, es una universidad muy grande, es una universidad muy complicada, porque está totalmente descentralizados los alumnos. Entonces, nos tenemos que ajustar todos a los plazos. Y las nuevas tecnologías nos han impuesto que si antes era a contar de la fecha en que el alumno recibe su nota, recibe su carta, ahora todo eso pues ha perdido vigencia para todos. Ahora ha disminuido terriblemente el número de cartas que se escriben, pero sí ha aumentado mucho el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, los servicios informáticos de esta universidad se llaman SIRA, todo escrito con mayúsculas. Cualquier dificultad la pueden preguntar en el centro asociado, en la secretaría de la escuela, para informarse acerca de este tema. Y a partir de 10 días del volcado de las notas en ese sistema, en la base de ese sistema, ya es independiente del alumno, es una cosa de la escuela al sistema. Cuando se vuelcan esas notas, a partir de ahí tiene 10 días el alumno para pedir revisión de su nota al equipo docente. Luego nosotros empezamos a cerrar plazos, a encriptar notas, y ya es muy difícil que se vaya marcha atrás. Entonces, además tienen que saber que fuera del plazo, fuera de las formas, se pierde todo derecho, con lo cual ya sería una gracia y no un derecho.
Perfecto. Bueno, siempre quedarán dudas por resolver y temas que plantear, pero brevemente nos podría decir, Trinidad Muñoz, esas condiciones administrativas que necesita el alumno, y así acabaríamos el
bueno,
programa.
Bueno, pues en primer lugar es formalizar debidamente su matrícula y recalcar con respecto a las directrices sobre el proceso de revisión, matiza claramente que es a través del SIRA. Y muchas veces nos llaman los alumnos que su calificación no está informatizada, y es porque inconscientemente o por error él en su matrícula especificó que no quería ese servicio, sin saber a lo mejor muy bien qué es lo que. Podemos decir que eso se puede subsanar y que el alumno lo debe comunicar para que se le modifique para sucesivas convocatorias. Volvemos a decir que ahora en febrero se puede presentar sin tener la conformidad de su matrícula. Luego nosotros nos encargamos ya de revisarlo.
Sí. Sí, solo para terminar, que aunque el alumno no esté, aunque su calificación no esté incluida en el SIRA, el plazo corre exactamente igual. Es decir, que si no la ve, por la razón que sea, debe informarse por cualquier vía de cuál es su calificación, porque el plazo corre inexorablemente. Es decir, esté su nota o no esté, corre el tiempo desde el momento del volcado de las notas de la asignatura en ese servicio, independientemente de que algún alumno no esté en ellas por la razón que sea.
Volveremos a dar información, pero en cualquier caso sepan que ustedes, que todos ustedes cuentan con su centro asociado, y en cualquier caso también que pueden llamar a Madrid, por ejemplo, para pedir información. Aquí estarán Trinidad Muñoz, gracias por haber estado con nosotros, la secretaria de la escuela, profesora Díaz, gracias por haber estado con nosotros, y bueno, el director de Cartagena, posible, déjeme llamarle así, nuevo subdirector de gestión académica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.